Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Seguimos en la programación de Tarde con Onda Vasca y tenemos pues el grato placer de poder hablar con Rosa María Calaf, una destacada periodista española con la trayectoria profesional que abarca décadas de dedicación al periodismo internacional. Podemos decir de ella que su incansable búsqueda por narrar historias y descubrir realidades le llevó a recorrer el mundo, convirtiéndose en corresponsal de Radio Televisión Española a lugares tan diversos como Moscú, París, Roma, Buenos Aires, Pekín, bueno, entre muchísimos más. A lo largo de su carrera, Calaf ha sido testigo y narradora de acontecimientos históricos de relevancia mundial, desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis económica o política en América Latina y Asia. Su compromiso con la verdad y su capacidad para transmitir la complejidad de los eventos han hecho de ella una figura respetada y admirada en el mundo del periodismo. Además, también ha sido defensora incansable de los derechos humanos y de la igualdad de género, temas que ha abordado con profundidad en sus reportajes y documentales, reflejando su compromiso con un periodismo ético y responsable. Actualmente, Rosa María Calaf continúa contribuyendo al mundo del periodismo a través de conferencias, colaboraciones y proyectos que buscan promover la comprensión y el respeto entre culturas. Su trabajo es un ejemplo de la importancia del periodismo como herramienta para la comprensión y la transformación social. Muy buenas tardes, Rosa María Calaf.
Hola, pues muy buenas tardes, menuda presentación, Dios mío.
Bueno, no te mereces menos, y me he dejado muchas cosas en el tintero, aparte de premios, aparte de, bueno, pues en muchísimas cuestiones o entidades en las que has participado, pero hoy queríamos sobre todo charlar un rato contigo sobre el mundo del periodismo, saber un poco de ti y sobre todo de tus últimas contribuciones al mundo del periodismo. Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien, ahora voy un poco cansada porque, bueno, estoy en Donosti, que siempre es un placer, pero ayer pues estuve con la Asociación de Periodistas Vascos, que fueron los que me trajeron, y la Universidad de Deusto, el campus, aquí para presentar el documental que Televisión Española hizo sobre la trayectoria que he tenido y todo eso, que en fin agradezco infinitamente y que debo al guionista y realizador, sobre todo a Víctor López, que sin su trabajo no hubiera sido posible. Y luego, pues esta tarde, la verdad es que tengo una conferencia en el Museo de San Telmo y es otro placer, ¿no? Porque ahí pues vamos a hablar también de periodismo, pero sobre todo de periodismo, derechos humanos y, en fin, un poco pues cuál es un poquito en este momento las preocupaciones, ¿no?, que tenemos respecto a todo esto. O sea que muy contenta porque tengo pues eso, la posibilidad, ¿no?, de tener estos foros maravillosos que me brindáis pues para compartir, ¿no? Uh-huh. Simplemente experiencias, ¿no?, que no soy maestra de nada, pero si sirve pues lo que he vivido por ahí, porque todo eso que cuentas es cuestión de años, ¿sabes?
Claro, claro.
O sea, que he estado 40 años, así que en fin, dando vueltas por ahí, sigo, ¿eh?, porque sigo viajando mucho. Así
claro,
que
porque
ahí va la cosa.
Aparte de ser periodista, eres viajera nata. No sé si ya, después de tantos años, has sabido unir una pasión, que son los viajes, con una profesión, y lo has hecho de una manera que ha dado un buen resultado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y eso pues considero que es francamente muy buena fortuna, porque yo siempre he dicho, ¿no?, que yo lo que creo que soy fundamentalmente es viajera, y que me hice periodista pues precisamente para poder viajar, ¿no? De hecho, yo estudié Derecho antes que Periodismo.
Es verdad.
Y, cuando hice Derecho lo hice pensando en hacer carrera diplomática. O sea que la cosa siempre estaba en pillar trenes, aviones.
Qué bueno.
Y algo que me llevara fuera, ¿no?, y pudiera pues enlazar, ¿no?, el exterior con el interior. Y bueno, hay que pensar que, claro, yo empecé en el año 70, todavía era dictadura, y la universidad pues en los 60, así que han sido etapas muy, muy interesantes, ¿no? En la transformación social, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues que era una combinación que me parecía que estaba muy bien, la de conocer lo diferente y al mismo tiempo pues tener una plataforma para poder contarlo y acercarlo a aquellos que no tenían la oportunidad, ¿no? De estar viviéndolo en persona y en directo. Así que ha sido una suerte.
Claro. Has vivido, como tú bien nombrabas, momentos muy desafiantes, además, a lo largo y ancho del mundo. Si tuvieras que quedarte de todos esos momentos con alguno, ¿cuál remarcarías?
La verdad que, mira, me cuesta mucho, porque claro, he sido, ya te digo, tan afortunada de poder vivir, pues estuve en la, empecé como corresponsal, bueno, antes había hecho ya mucha enviada especial, en informe semanal, un programa que creo que claramente fue una escuela de reporterismo, que es lo que yo soy, ¿no? Reportera de calle y de pisar terreno. Entonces, fue una escuela increíble, y ahí ya me moví muchísimo en situaciones, pues bueno, pues desde Irán, con la llegada de Khomeini, el Sinaí, cuando Israel pues lo dejó y se lo cedió, en fin, tropas internacionales, Egipto, etcétera, es decir, momentos que ya eran en sí mismos importantes, ¿no? Pero después ya como corresponsal, pues claro, tengo la enorme suerte de estar pues con casa puesta en Estados Unidos de Ronald Reagan, que significa una transformación tremenda, ¿no? O sea, la entrada de del entretenimiento en la política, en los medios, el que cambios económicos fundamentales, ¿no? Y que todo eso estamos ahora pues viviendo, ¿no? Las consecuencias, buenas y malas, muchas malas. Y bueno, pues estás ahí, luego con Gorbachev, pues la caída, ¿no? El colapso de la Unión Soviética, con Yeltsin, pues el nacimiento de esa Rusia supuestamente democrática, que después pues se ha convertido en lo que hemos visto, que en realidad nunca dejó de serlo.
Yeah.
Luego Sudamérica. Entonces, fíjate, es que luego ya
¿cómo elegir,
me voy a Asia.
Claro.
Claro, entonces, ¿cómo elegir? Porque me voy a Asia justo cuando hay ese cambio de eje, ¿no? Entre de la geopolítico y económico, del Atlántico al Pacífico, ese auge de China, ¿no? Entonces me cuesta muchísimo. Lo que ocurre es que sí que es verdad que siempre, pues, para mí lo importante es la gente, ¿no? Y entonces, pues bueno, el haber vivido, fundamentalmente creo que el hecho de ver la cantidad de gente, sobre todo mujeres, o sea, de la capacidad de resistencia, de resiliencia, como se dice ahora, que es una palabra que no me gusta mucho, pero para entendernos, y cómo son capaces, ¿no? De avanzar en la construcción social de sus comunidades y defender sus derechos, etcétera, en situaciones tremendamente difíciles, donde muchas veces les va la vida y la pierden, ¿no? Y bueno, pues ver esa resistencia, ¿no? Eso me parece, francamente, ya te digo, un lujo, ¿no? Por haberlo podido vivir y conocer a esas personas.
Claro, además tú siempre has sido fiel defensora de los derechos humanos y de la igualdad, ¿no? En este caso, con el tema de las mujeres, también haciendo hincapié, ¿no? En esa lucha, como bien dices.
Sí, porque realmente creo, sinceramente, que bueno, pues el periodismo, ya sabes que hay una polémica siempre con si el periodista debe o no ser activista. Obviamente no debe ser activista si ese activismo le aparta, ¿no? Del rigor y de la veracidad, de la búsqueda de veracidad en los datos y el contraste y le sesga de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Objetivo, ya sabemos que nadie somos, porque evidentemente vamos con una mochila de educación de un determinado lugar donde has nacido,
claro,
fin, etcétera.
Claro, esa es la primera lección de periodismo, ¿no? Que la objetividad no existe.
Exactamente, que la objetividad no existe, pero sí que hay que hacer un esfuerzo por la imparcialidad.
Eso sí.
La neutralidad, cuando se pueda, porque tampoco puede ser neutral en las situaciones de abuso de derechos, ¿no? Y a lo que iba, pues es a decir eso, que el activismo del periodismo está con los derechos humanos, ¿no?
Uh-huh.
Y obviamente, pues ahí sí tienes que ser muy, muy inflexible. Y evidentemente, un derecho humano es la igualdad de los seres humanos desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, raza, orientación, creencias, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, en el tema mujer, pues es esencial, porque está claro, y creo que eso pues lo he visto a lo largo del mundo, que la construcción social, ya te digo, está la columna vertebral, ¿no?, de la construcción social, la llevan las mujeres, es decir, que son las mujeres las que sostienen todo eso. Y entonces pues es muy muy injusto, ¿no?, que esa mitad de la población que tiene unos talentos y unas capacidades pues enormes, ¿no?, sea desperdiciada, ¿no?, y sea apartada.
Claro,
y
que no
se
tenga voz
con
incluso,
ella.
¿No?
Claro, y eso, claro, es decir, que voz tiene, pero no se la escucha.
Eso.
O sea, entonces, claro, tú tienes que hacer de altavoz de esa voz, ¿no? Porque y hacer que se escuche. Y entonces creo que ese es el mensaje. Lo que yo nunca pensé en los años 60 era que en pleno siglo XXI tendría que estar explicando que el feminismo es eso, simplemente que no va contra nadie, sino a favor de todos, ¿no? A favor de que se aproveche en la sociedad, pues, todo el talento y toda la capacidad que haya y todo el esfuerzo posible de todos. Y es ridículo que se desperdicie el de más de la mitad, ¿no? Y no, ya digo, no eso porque uno sea mejor que el otro, sino porque los dos son necesarios y complementarios.
Claro.
Y esa es la cuestión.
Claro. Rosa, tú que has vivido eso tanto tiempo, el periodismo de raza auténtico, ¿no?, que se suele denominar, ¿ves que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo? ¿Que estamos en unos tiempos buenos para esta profesión, que ahora está muy desvirtuada, que, bueno, con el tema digital, ¿no?, que también se amplía el horizonte? Un poco, ¿qué radiografía haces tú en lo que fue y en lo que es el periodismo?
Pues mira, yo sinceramente es verdad que estoy muy preocupada por las tendencias y los deterioros, ¿no?, que son obvios, pero el periodismo bueno y periodismo malo ha habido siempre. O sea, que una nostalgia, ¿no?, es que antes todo era mejor y ahora todo es peor, eso es absurdo, ¿no?
Bueno, antes
y
había
además
menos
muy
gente
poco,
también, ¿no?, haciendo periodismo, y ahora hay más
claro,
gente.
por supuesto, ¿no? Y eso es positivo. O sea, y hay muchas cosas positivas. Por tanto, es completamente absurdo, ya digo, tener una nostalgia, que no es nada saludable, ¿no? Pero tampoco es saludable que perdamos de vista la esencia del periodismo. Es decir, que el hecho de que ahora tengamos una tecnología maravillosa, ¿no?, como nunca hemos tenido,
Sí.
Que por tanto es una herramienta, ¿no?, que te permite precisamente hacer el mejor periodismo posible, porque puedes contrastar mucho más fácilmente los datos. En fin, es todo mucho mejor, como dices, hay muchos más y muchas más
Ya.
profesionales
Correcto.
que nunca, y todo eso, pero todo eso sí, si lo usamos en positivo, porque la herramienta en sí misma, si se usa bien, pues por supuesto el resultado es mayor conocimiento, mayor acercamiento a lo distinto, mayor cohesión social, etcétera. Pero si la usamos mal, tiene la misma fuerza para ser una herramienta de desconocimiento, para ser un vehículo de odio, para ser el rechazo de lo diferente. Es decir, que depende de cómo la usemos. Y en este momento el peligro está en que se invierte muchísimo en usarla mal, es decir, en usarla como medio de distracción, como medio de manipulación, como medio de engaño, ¿no? Y que se invierte mucho en desinformar, o sea, y te diría que más que en informar, porque desinformar, es decir, propagar falsedades, o sea, es mucho más barato y
Ya.
mucho más fácil, porque
Sí.
no hay que hacer nada más que mentir,
Claro.
y la mentira ha existido siempre. Las fake news famosas y los bulos, eso es lo de siempre. Lo único es que antes no tenías esa posibilidad de que tu mentira tuviera el alcance que tiene ahora, la rapidez con la que se difunde, la amplitud de audiencia a la que llega, y entonces, por supuesto, la eficacia de esa desinformación es muy superior.
Claro.
Y ahí es donde está el peligro. Y esa es la preocupación en este momento, ¿no? De cómo evitamos que la ciudadanía pues no tenga sentido crítico, porque no se le deja que lo tenga, y no se le dan ni la preparación, y nadie nos hemos enseñado, ¿no?, ni realmente, ya digo, el tiempo, ¿no?, para poder reaccionar y compre pues toda esa información basura, que lo único que pretende pues es manipular las emociones, ¿no?,
Claro.
y alejar el que la emoción es muy importante, pero tiene que ir siempre tamizada por la razón, ¿no? Y esa es la diferencia que hay. con el periodismo. O sea, que ya te digo que ahora tenemos que luchar, siempre ha habido problemas, porque el periodismo tiene que visibilizar lo que no se quiere que se vea,
claro,
y contar lo que claro se quiere que se calle. Y entonces, pues bueno, esto siempre ha sido difícil, pero claro, es que ahora luchamos con una herramienta, ya te digo, poderosísima, que y una serie de fuerzas, y una serie de fuerzas que hacen que realmente el libre ejercicio, ¿no?, de la profesión periodística, uh-huh, rigurosa, independiente, comprometida, crítica, sea denostada, ¿no? Y que esas mismas fuerzas que deben proteger y garantizar al ciudadano que recibe, ¿no?, la información de calidad, pues no solo no hacen eso, sino que hacen todo lo contrario, ¿no?, que es socavarla. Y bueno, tenemos varios frentes ahí que tenemos que tener en cuenta.
Está complicado, es verdad, porque tenemos muchísima información, a veces incluso exceso de información, y falta de tiempo, ¿no? Que también muchas veces esto nos pasa, que hacemos muchas cosas en poco tiempo, y cotejar, como tú bien decías, contrastar esa información, a veces requiere su esfuerzo y su tiempo. Por ejemplo, el tema de las redes sociales. ¿Tú cómo llevas el tema de las redes sociales? ¿Te gustan? ¿Participas? ¿Estás? ¿No estás?
No, yo no estoy, porque sinceramente llegué a la conclusión de que era una pérdida de tiempo tremenda, ¿no? Pero reconozco que, claro, es evidente que si estuviera en activo, en primera línea del periodismo, tendría que estar, porque obviamente, pues bueno, hay muchas, o sea, que las redes, es que vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? La red es un instrumento que debemos aprovechar al máximo. Lo único es que tenemos que intentar no caer en la red. O sea, somos nosotros los que tenemos que dominar la red. No podemos permitir que sea la red la que nos domine a nosotros, ¿no? Y entonces, a mí ahora, pues sinceramente, me crea, ya te digo, mucha desazón, y he llegado a la conclusión de que hay que tratar de dosificarlo muchísimo y tratar de estar en aquellos momentos en que, bueno, pues es importante estar, pero, ya digo, tener mucho, 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 mucho cuidado, ¿no? Porque, ya digo, te puedes ver arrastrado, ¿no?, muy fácilmente.
Sin querer.
Pero creo que, claro, que hay que enseñar en las escuelas lo que se llama alfabetización mediática, ¿no? Hay que enseñar desde pequeños a que hay que usarla, como digo, pero cuidado, ¿no?, con mucho cuidado, y ser conscientes de que todo lo que sale por ahí, pues es obvio que no hay que creérselo. O sea, que lo que hay es que después buscar, hacerse una dieta de medios, igual que hemos aprendido que hay 2000 yogures, pero unos son mejores que otros, y que unos lo sienten mejor que otros, pues está claro que es lo mismo, ¿no?, simplificándolo.
Qué bueno. Tu experiencia como corresponsal y tu percepción del mundo, está claro que no es la misma que cualquiera que tenemos un recorrido mucho más pequeño, ¿no? ¿Cómo ha influido eso en tu vida, en el día a día, en tu vida particular, personal, sin entrar en detalles, pero en tu manera, ¿no?, de enfrentarte a las circunstancias que te han tocado vivir?
Bueno, yo creo que precisamente lo que te enseña la diversidad, ¿no?, es eso, es precisamente ver que lo diverso es una riqueza, ¿no? Y que realmente no es que todo lo diferente sea mejor, pero que de lo diferente se puede aprender muchísimo.
Claro.
Y entonces a relativizar mucho, es decir, a darte cuenta de que muchas veces, claro, damos mucha importancia a determinadas cosas, ahora ya sin entrar además en la cantidad de tiempo que perdemos en lo anecdótico, lo superficial, lo banal. O sea, cómo eso, que resulta muy atractivo, te consume un tiempo que deberías emplear en temas mucho más esenciales y que te afectan mucho más como ciudadano y como persona, ¿no? Pero realmente, pues está claro que hay una relativización de lo que ves, y te das cuenta de que muchas veces, pues como me dijeron hace muchos años ya en Asia, es que nosotros estamos siempre, decía, muy muy preocupados, ¿no? Tenemos mucha preocupación por cosas muy banales, ¿no? Mientras que realmente, pues, en la gran parte del mundo la preocupación son cosas mucho más esenciales, ¿no? Y es verdad, o sea, es verdad que nosotros, ya digo, tenemos mucho que deberíamos apreciar y defender, ¿no?, en cuanto a libertades, a derechos y realmente potenciar y trabajar para que eso sea extendido a la mayor parte de las personas del mundo, ¿no?
Claro, y darnos sí, cuenta no solo que, una parte del planeta, claro.
Claro, y darnos cuenta de que muchas veces nuestro bienestar y el de una pequeña parte de la población, o sea, pues tiene que ver con la miseria y nuestra bienestar en todos los sentidos, material e incluso en derechos, obviamente, ya. Tiene que ver con que otros no tengan ese bienestar y no tengan esos derechos. Y eso es muy grave, ¿no? O sea, que hay que buscar las propias responsabilidades. Y eso es lo que ves cuando viajas por el mundo, ¿no? Que te das cuenta de cómo está todo interconectado y luego, pues eso, dar valor a lo que realmente lo tiene y no perderte, ¿no? En la anécdota, ¿no?
Claro. Rosa, lejos de estar quieta y tranquila en casa leyendo, no paras, eres una persona incombustible. Y bueno, pues el hecho de que pasen los años también te hace que te reposiciones, ¿no? En otro lugar de la existencia dentro de la vida. Estás apoyando ahora mucho el tema de, bueno, pues la gente de mayores de 65. Desde esa atalaya que te da la experiencia, la vida y bueno, pues estar inmersa, ¿no? Como bien dices, en esa búsqueda incansante de temas en el mundo. ¿Cómo ves el tema de los seniors, que se llama ahora, que ya lejos de, bueno, pues eso, jugar a las cartas, precisamente ahora es como recuperar vida y poder potenciarla, ¿no? ¿Cómo ves tú desde esta atalaya la vida?
No, claro, por supuesto, es otra discriminación más, ¿no? Uh-huh. Es decir, hasta ahora hemos peleado pues contra el racismo, hemos peleado contra la orientación sexual, sí. O sea, la no aceptación, hemos peleado evidentemente por el feminismo, uh-huh. Y ahora tenemos que incorporar todo esto, el edadismo, ¿no? Sí. El cómo verdaderamente el mayor de hoy no tiene nada que ver con el mayor de hace unos años y cómo efectivamente hay una discriminación por edad, evidente en el caso de las mujeres, otra vez más, doble discriminación, o sea, es decir, por ser mujer y por ser mayor, o sea, que la sufres doblemente, uh-huh. Y que es absolutamente injusta y absolutamente estúpida, claro. Porque realmente otra vez estamos desaprovechando, ¿no?, el talento de una generación que tiene mucho que aportar, que es esencial que lo aporte, porque el engranaje entre lo que ha sido, ¿no?, y la experiencia, que eso solo se tiene haciendo las cosas, por tanto solo se tiene con años, ¿no?,
de hacer
las cosas, engranarla con toda la innovación, la fuerza, ¿no?, el ímpetu de las generaciones que llegan, eso es un activo que ninguna sociedad se puede permitir malgastar, ¿no?
Sin duda.
Y creo que esa es decir, hay una posición evidentemente de defensa de derechos, pero hay una posición, si quieres tú, mercantilista, ¿no? Es decir, de aprovechar, ya que ahora tenemos esa sociedad que bueno, que a todo le pone precio, ¿no?
Claro.
Bueno, pues la experiencia y la edad pues aporta, ¿no? O sea, claramente, o sea, que tiene un valor económico y hay ahora cada vez más, afortunadamente, ¿no?, empresas, etcétera, que se dan cuenta de eso, o sea, de que tienen que aprovechar, pero ya hay que dejar de utilizar eufemismos, o sea, porque se dice senior, por no decir mayor, porque uh-huh. Mayor tiene una connotación negativa. Dice, pues hay que
claro.
Acudir.
Sí. O silver, ¿no? Silver también que se llama, ¿no?
Exacto. Sí, cualquier cosa que le pongas para no decir mayor, pues no, o sea, hay que decir mayor, o sea, porque mayor es realmente un activo, o sea, no es algo negativo, es algo positivo y hay que luchar claramente por eso, ¿no? Y en eso están ahora pues ya también muchos.
Claro,
hecho,
es que las palabras, Rosa, las uh-huh. palabras son muy importantes. Es como, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo. Hay gente que no apuesta por él. No sé, estoy pensando en Reverte, por ejemplo, ¿no? Que dice que claro, es muy difícil uh-huh. escribir un libro y escribir en femenino, en masculino, o utilizando términos. Incluso estoy pensando, ¿no?, en una crónica que puedes hacer de un lugar. Es más complejo, evidentemente, incluir femenino, masculino o palabras que se incluyan los dos. ¿Tú eso cómo lo ves, el tema del lenguaje inclusivo?
Pues, No, no, bueno, el lenguaje en general es clave, porque es evidente que la manera como se cuentan las cosas es importante, lo que se cuenta, pero es esencial cómo se cuenta.
Claro.
¿No? Y el cómo se cuenta tiene que ver con la forma de relatarlo, ¿no? Si lo relatas de forma o sea, responsable, ¿no? Responsable me refiero con el rigor, etcétera, pero al mismo tiempo, obviamente, el uso del lenguaje tiene que ver con esa forma responsable de contarlo, porque las palabras, el uso de eufemismos, lo único que significa es que el cambiar el significado a las palabras, lo que hablamos hace un momento de senior, no cambia la situación, lo que hace es manipular las ideas, ¿no?
Claro.
O sea que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, en cuanto al lenguaje inclusivo, es complicado, es verdad, y creo que hay que tener también cuidado con ser demasiado exagerado, ¿no?
Uh-huh.
Porque entonces nos perdemos otra vez en la anécdota, ¿no? Y no vamos al fondo de la cuestión. Hay que utilizarlo todo lo que se pueda, pero con sentido común, ¿no? Y todas aquellas palabras que pueden ser, o sea, responder, ¿no?, a un lenguaje inclusivo, pues ¿por qué no utilizarlo, no? Pero ya digo, con cuidado de no pasarse, pues no sé, lo del miembros y miembras, pues francamente a mí me parece
claro.
Una forma de distraer la atención,
sí.
y de no ir, ya digo, al fondo de la cuestión. Pero sí que hay que tener en cuenta que el lenguaje conforma opinión, ¿no?, y conforma percepción de las realidades. Por lo tanto, es muy importante que se incluya a las mujeres. Y cuando, yo que sé, antes se decía embajadora o se decía, en fin, hay muchas palabras, pero la embajadora es muy clásica, ¿no? El embajadora, todo el mundo interpretaba que era la mujer del embajador.
Claro,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Ahora no, o sea, ahora ya no. ¿Por qué? Porque hemos utilizado la palabra embajadora y ¿por qué no utilizarla, no? Igual que fue tan fácil cambiar modista, que es la persona que hace costura,
uh-huh.
cuando empezaron a entrar hombres,
sí.
y los grandes nombres fueron modistos,
claro.
¿No? ¿Por qué no modistas? ¿No? Pues eso no costó nada, pasar de modista a modisto no costó nada. Pues
bueno, el lenguaje está vivo, se va adaptando, ¿no?, a las nuevas necesidades.
Ahí está, uh-huh. Ahí está, ¿no?
Está
pero
claro.
Insisto que con sentido común, o sea, y sin demasiadas exageraciones, ya te digo, en según qué sentidos, porque realmente entonces lo que haces ofuscar el fondo del
claro,
núcleo de la cuestión.
Claro. Rosa, como siempre el tiempo se nos escapa, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, ¿tienes alguna frase que en los momentos complejos o difíciles te haya servido para, bueno, pues como leitmotiv, ¿no?, que se suele decir, o como frase que te envalentonara o te animara a seguir?
Bueno, creo que el hecho de estar muy convencida, ¿no?, de que la noticia es extremadamente frágil, ¿no?, o sea, que tienes en tu mano un bien extremadamente frágil, pero que al mismo tiempo, ¿no?, tremendamente poderoso, ¿no?, y por tanto el temor a equivocarte. O sea, quiero decir que cuando me preguntan lo del miedo, etcétera, siempre digo lo mismo, y no es una cosa que la diga yo, ¿no?, la decimos por la mayoría de periodistas, el temor principal es al error, ¿no? Y entonces el leitmotiv un poco es ese, ¿no? Es decir, cuidado, o sea, porque, a ver, estar segura de que has hecho lo humanamente posible,
sí, sí.
Honestamente posible, ¿no?, para que esto que cuentas no esté equivocado, ¿no? Y si te has equivocado, pues por supuesto rectificar y decirlo, ¿no?
Claro.
Porque todos nos hemos equivocado, eso sin duda. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? El que el periodismo es servicio. Y ya está, o sea, que realmente tú no eres protagonista de nada, sino que realmente lo que tienes es ahí una obligación de que con ese bien, o sea, esa cosa pública, ¿no?, pues hacerlo el trabajo que
mejor
posible,
sepas, ¿no?,
y puedas, uh-huh. Y ya está.
Bueno, lo que sí que está claro es que tu mechón plateado sobre la frente fue un acierto, ¿no?, creado por Jongueras y que te ha identificado a lo largo de toda tu carrera.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, no toda la carrera, porque en el documental de Imprescindibles, del programa Imprescindibles, que, bueno, tuvieron la generosidad de hacer y que, sobre todo, ya digo, pues, o sea, realizó y guionizó Víctor López, que es el artífice real de todo eso, pues lo que se ve es mis cambios de pelos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Siempre con mucha originalidad. Y eso fue, efectivamente, se lo debo a Luis Jongueras y se lo debo a José Joaquín Marroquí, que fue la primera persona que me dio una oportunidad en Radio Nacional de España en Barcelona, cuando, bueno, pues yo simplemente era, ya digo, una abogada ya, y que estaba estudiando periodismo y que tenía claro que quería tener algo que ver con el exterior, ¿no? Fuera en la diplomacia o fuera en la información. Y ahí el hecho de buscarte una personalidad en imagen, ¿no?
Claro.
O sea, una fácil identificación, aparte de un estilo personal, pues como cualquier periodista, ¿no? Y cualquier escritor que, bueno, pues busca su forma, pues en el caso de la tele, que es imagen, pues está claro allí. Y entonces yo, pues ahí soy muy disciplinada y yo creo que Nongueras era un genio en todo eso, que también empezaba cuando yo empecé, que va apenas un año hablando ya de estilismo, cuando nadie hablaba de estilismo, y entonces, pues bueno, yo me dejé, ¿no?, a que me pusieran pelos de distintas maneras, y ahora efectivamente llevo muchísimos años, desde los años 90, cuando nadie llevaba el pelo de colores, pues llevo este pelo.
Bueno,
este pelo
también
rojo,
la percha, también la percha es importante, quiero decir que ese estilismo con alguien a quien no le hubiera quedado bien o que a ti no te hubiera gustado, seguramente no hubiera tenido tanta impronta, ¿no?, visual, y sin embargo parece que ha nacido contigo, que forma parte de ti.
Sí, no.
Bueno,
el problema está en que es que yo ahora estoy un poco harta porque es bastante complicado de mantenerlo.
Cuando estaba fuera,
pues no salía, no era tan grave, ¿no?, si el color salía naranjado, fucsia o como fuera.
Sí, sí.
Pero claro, aquí es más complicado y entonces la verdad que sí, pero ahora ya, es como una servidumbre.
Claro.
Porque cada vez que he pensado y he dicho, incluso al propio Nongueras, que nos ha dejado hace poco, el que me lo quería cambiar cuando él ya no hacía peluquería, como sabemos, ¿no?, últimamente, pero que era gran amigo. Pues en fin, siempre me dicen no, imposible, no puedes cambiarlo.
Claro, es como amputar una parte de tu persona, ¿no?
ahí está, así que nada, pero
bueno.
Sí, lo agradezco un montón.
Qué bueno. Rosa María, la verdad que es un placer hablar contigo y bueno, podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque eres de esas personas que además tiene conversación infinita. Me gusta despedir el programa con algo musical, no sé, una canción que te guste mucho, un grupo, alguien.
Pues mira, yo en eso soy poco original, porque francamente creo que una canción que siempre me ha parecido fantástica y que además creo que ahora además tiene unas connotaciones que nos deben hacer también reflexionar y tal, es Juan Manuel Serrat con Mediterráneo, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora pues razón de más que le acabamos de otorgar, ¿no? Y me incluyo, no porque yo estuviera en ese jurado, estoy en otro, del Premio Princesa de Asturias, que acaba de ser de otorgado esta semana a Serrat, ¿no? Y creo que ya digo que es una canción preciosa y que en este momento además nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre lo que está pasando en el Mediterráneo, ¿no? Que un mar que unía, ¿no?, que unía riberas y unía gentes, en este momento está siendo una fosa común, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que tiene, ya digo, todas esas vertientes, así que insisto.
Rosa, qué grande eres, hasta en la canción has buscado una motivación por los derechos, en este caso del agua, del mar, de la madre tierra, etcétera, etcétera. Impresionante.
bueno,
pues lo único que puedo decir es que cuando vuelvas a Bilbao te acerques nuevamente porque me quedan muchas más cuestiones que plantearte y que, bueno, siendo un ejemplo para muchas periodistas, pues has sido pionera en esas corresponsalías en cualquier lugar del mundo. No voy a enumerarlas todas porque necesitaría otro programa. No solo con tu trabajo, tus narraciones, sino además con tu defensa, como bien hemos hablado, de los derechos humanos, de la igualdad y de todo aquello que necesite tener voz. Un placer tenerte aquí con nosotros en las ondas de Onda Vasca y hasta siempre, solo puedo decir hasta cuando quieras.
Pues muchísimas gracias, ya digo, por el espacio, por darme esta oportunidad, por haber preparado esta entrevista también, y a los que nos han escuchado, que se han parado un momentito para escucharnos, pues muchísimas gracias, y bueno, y no tienen por qué estar de acuerdo conmigo,
bueno,
para nada.
Ese es el periodismo que genere debate
ese
también.
Es el periodismo, ahí está, ¿no?
Qué bueno.
Así que muchísimas gracias.
Un abrazo,
placer,
Rosa.
Siempre.
Y nos quedamos con Mediterráneo de Serrat. Gracias por acompañarnos. Agur.
Gracias.
prisa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.